Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, varias organizaciones opositoras están preparando un encuentro, una cumbre paralela a la Cumbre de las Américas en Panamá y que tendrá múltiples escenarios, específicamente dos, Occidente y Oriente.
Efectivamente, y sobre todo porque hay que tomar en cuenta que hay muchos opositores, claro está, que no pueden participar de los foros oficiales, los foros paralelos oficiales que ha organizado el gobierno de Panamá alrededor de la cumbre. De hecho, esto siempre que se ha hecho la Cumbre de las Américas, la Cumbre de las Américas siempre ha creado foros paralelos. ¿Por qué? Porque le ha dado voz a las sociedades civiles del hemisferio, dentro de Estados Unidos y en todos los países, comunidades indígenas, comunidades de la raza negra aquí en Estados Unidos, personas de otro tipo, por supuesto, de sociedades civiles en América Latina, siempre participan de estos foros. Ha sido una de las características de las Cumbres de las Américas. En esta ocasión no es distinto. Lo único distinto es que participa por primera vez el gobierno cubano. El gobierno cubano ha organizado su sociedad civil para llevarla a los foros. También cubanos de Cuba irán a foros paralelos en Panamá, que no son los foros oficiales de la cumbre, estarán en foros paralelos en la ciudad de Panamá, pero también los cubanos que no van a poder viajar organizan su propio foro paralelo, su propia cumbre dentro de Cuba. Y es la presentación que hacía José Luis. Ya muy tenemos bien en línea telefónica a alguien que está organizando esto.
A Manuel Cuesta Morúa, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás y cómo van los preparativos para esta cumbre paralela dentro de Cuba?
Bueno, van, sabes, con las limitaciones que tenemos acá los cubanos, pero va marchando. Nosotros inicialmente habíamos pensado la idea de que se hiciera en tres lugares del país, ¿no? Por regiones, reproduciendo, la tradicional división histórica de Cuba, ¿no? El occidente, el centro y el oriente. De modo que los miembros de las organizaciones de la sociedad civil pues pudieran participar. Definitivamente lo vamos a hacer solo en dos regiones. La logística y quizás un poco el tema de la organización no nos ayuda a realizarlo también en el centro, pero se coordinó para realizarlo en el oriente del país y ahí hay varios líderes de organizaciones trabajando en eso, de líderes de Anco Progresista, de la UNPACU, Movimiento Cristiano Liberación en la zona de oriente, de una organización, un proyecto, se llama Municipio en la Oposición, un partido también bastante interesante que está ahí en la zona oriental, de la Alianza Democrática Oriental también están participando, están organizando de conjunto y horizontalmente este foro en la región oriental. Se va a celebrar también en la región occidental y aquí están pues trabajando o estamos trabajando varias organizaciones y personas, el Comité Ciudadano de Integración Racial, Juan Antonio Madrazo, el Partido Liberal Cubano con Fernando Palacio, la Plataforma Femenina Nuevo País con Eloísi, está el Movimiento de Opositores por una Nueva República de José Díaz Silva, está el Partido Pedro Luis Boitel, Félix Navarro y otras tantas organizaciones. Te menciono los que están trabajando prácticamente en la organización, Iván Carrillo también de los 75. Uh-huh. En este foro hemos querido darle cierto privilegio a los que quedan acá de los 75 en la manera de organizarlo, porque ellos casi por plantilla no pueden viajar, ¿no? No a Panamá, sino a ningún lugar, porque andan con todavía licencia hasta penal, cosa con la que hay que lidiar y tratar de cambiar en el futuro inmediato, pero ellos están organizando en Oriente y en Occidente este foro y la marcha va bien hasta ahora y la gente va respondiendo positivamente.
Ahora, hay una pregunta, Manuel Cuesta Morúa. Quizás la respuesta, por supuesto, en mi persona la conozco, pero hay muchos que han hecho esta pregunta y quiero pasártela a ti. ¿Por qué, no una cumbre o por lo menos una reunión de opositores cubanos en un solo lugar. Yo sé que la logística es complicada, pero sin embargo recordamos en la década del 90 el intento de concilio cubano, cómo pues llegó, que lo conoces muy bien por supuesto, llegó al gobierno a preocuparse en serio con aquella situación. ¿Por qué no una reunión nacional de opositores en torno a una cumbre paralela a la cumbre de Panamá?
Mira, fundamentalmente por dos razones. La primera razón es que nosotros estamos buscando que la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil puedan participar con representantes. Y la única manera de lograrlo es organizarlo casi en los lugares donde más o menos la gente se puede desplazar con cierta capacidad, ¿no? Y con cierta movilidad y no generar una expectativa que después no podamos cumplir. Porque se trata en esta cumbre de que la mayor cantidad de actores sociales y representantes de la sociedad civil pueda conectarse con el proyecto este de regreso de Cuba al hemisferio occidental, de cumbre de las Américas y de legitimación de la sociedad civil en las Américas, que es lo que está sucediendo. Un poco como que hay muchos foros fuera de Cuba, en Panamá, hay bueno varios foros en Cuba y la gente también está participando en esa energía. Esa es la primera razón. La segunda razón es que nosotros logísticamente no estamos en condiciones de organizar un evento de esa naturaleza teniendo en cuenta el corto tiempo que se pudo más o menos movilizar y organizar este proyecto. De modo que por esas dos razones decidimos mejor que se hiciera por regiones, incluso lo habíamos pensado, como decía al inicio, en el centro del país, y al final pues nos hemos quedado con el oriente y el occidente. Y de verdad que la respuesta de la gente para participar ha sido interesante, corto tiempo de aviso sobre todo, porque también dependemos de recursos para esto, ¿no? Y no hay muchos recursos a la mano para movilizar a un mayor número de gente hacia un punto específico del país.
Manuel Cuesta Morúa, Cuba está tratando de insertarse, y sin duda lo vemos ahora participando en la Cumbre de las Américas en el hemisferio occidental, y me comentabas más temprano en el día de que por ahí van precisamente las reflexiones de ustedes, los encuentros dentro de Cuba o esta cumbre paralela dentro de Cuba. Hablar un poco de la gobernabilidad democrática, pero sobre todo a destacar lo que representa Cuba ya no solo como Estado, participando en eventos como estos, y pudieras tú ahondar un poco más.
Sí, definitivamente. Mira, por primera vez se da la posibilidad de que Cuba participe en un evento como Cuba entera. Hasta la cumbre de las Américas, esta séptima cumbre de las Américas, todos los esfuerzos de integración, de reuniones, de cumbres en las Américas, sobre todo al sur, en América Latina, privilegian e identifican a Cuba con el gobierno cubano. Es decir, si uno quiere pensar en Cuba desde América Latina, desafortunadamente, pues se mira primero al Estado y se mira a la sociedad después a través del Estado. Por primera vez, en el foro más importante del hemisferio occidental, que es la Cumbre de las Américas, Cuba participa completa, su gobierno y su sociedad civil. Y esto es un momento de reconocimiento que cabe también pensar, celebrar y también reflexionar para los cubanos, para que sepamos que allí no está solo el gobierno cubano, sino también está la sociedad civil, y que de algún modo, a través de los que vamos a estar allí, pues también está Cuba, pero que también de algún modo los cubanos podamos reunirnos, intercambiar y disfrutar por primera vez de un reconocimiento pleno desde las Américas, tanto el gobierno como la sociedad civil. Lo que está sucediendo allí también debe suceder aquí. Esperamos que, por supuesto, el gobierno cubano no nos reprima en Panamá. Esperamos que en el ambiente democrático de las Américas, el ambiente democrático en Panamá, pues todas las voces sean consideradas como voces legítimas y por lo tanto respetadas independientemente de las diferencias. Bueno, esperamos que también suceda en Cuba, porque el ambiente de las cumbres de las Américas es un ambiente de diversidad, de pluralidad, de sociedad civil y fundamentalmente de ciudadanía. Y ese elemento pues queremos también que tenga capacidad de expresión en Cuba, y por eso hemos decidido organizar esta cumbre también en el país en el formato del que había descrito.
Sin duda es un reto, no solamente para la sociedad civil independiente cubana, sino también para el gobierno cubano con su llamada sociedad civil, que ha estado entrenando, por cierto, han hecho foros dentro de Cuba, han creado toda una serie de mensajes. Abel Prieto, lo hemos visto presidiendo algunos de estos foros que se hicieron dentro de Cuba, etcétera. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es, más que el mensaje, ¿cuál consideras tú que debe ser la imagen que se lleve la opinión pública, sobre todo la prensa, delegaciones, todos los actores de las sociedades civiles que andan siempre dándole vuelta a estas cumbres? ¿Qué imagen deben llevarse de ustedes, de esta sociedad civil independiente dentro de Cuba?
Una imagen en la que seamos vistos como gente diversa, pero que es capaz de trabajar en pos de una misma meta. De ahí un mensaje unido que estamos haciendo circular en varios días. Un mensaje unido firmado por la diversidad de organizaciones dentro y fuera del país. Esta primera imagen es importante porque es una imagen de madurez. Segundo, una imagen, nosotros hemos hecho un pacto de imagen en el sentido de que la manera de expresarnos, de conducirnos, debe ir por el camino del respeto, de la civilidad, de la tolerancia, de la moderación en el lenguaje, incluso del eufemismo a la hora de referirnos a los adversarios, porque el eufemismo es una manera de crear un colchón de respeto entre interlocutores que tienen visiones diametralmente opuestas, como la tiene el gobierno cubano con nosotros. Yo creo que esta imagen debemos fortalecerla, porque se sabe que el gobierno cubano ha vendido con cierto éxito la imagen de que nosotros somos unos desarrapado, mal hablado, gente que no tiene idea de lo que es un país, ni tampoco tiene idea de lo que quiere. Yo creo que ese mensaje también es importante. Tercero, un mensaje de inclusión. Nosotros hemos sido durante años, durante 50 y tantos años, excluidos. El mensaje nuestro es de inclusión, no excluimos a nadie. No podemos pagar con la misma moneda, mucho menos en temas que tienen que ver con la civilidad y el respeto a la diferencia. Por lo tanto, un mensaje de inclusión desde la diferencia es también una imagen que nos gustaría dejar claro frente a la comunidad internacional. De hecho, y por eso, nosotros queremos a través de esta imagen disolver, y esto es un elemento importante, la identidad que se ha creado históricamente entre Cuba Revolución, Cuba Socialismo, Cuba Castro. Por eso utilizamos un eslogan: Yo soy Cuba, un eslogan que se ha convertido en un hashtag para tuitear todas las ideas que inviten a asumir la identidad de Cuba como cubano, todos, desde el gobierno hasta el último de los cubanos que pueda estar en cualquier rincón del país.
Muy bien.
Y al mismo tiempo un mensaje de que estamos incluyendo, de que no estamos excluyendo absolutamente a nadie. Yo creo que vamos a trabajar, quizás lo más importante no sea solo el mensaje que podamos dar, las ideas y propuestas que podamos tener, que son muchas y diversas, sino esta imagen de cohesión, de inclusión, de respeto, de madurez. Okay. Ya sabemos por ahí que el gobierno está planeando o planificando convertir en una especie de teatro de guerra verbal la Cumbre de las Américas o los foros sociales o los foros paralelos, para nada dejarnos nosotros provocar con eso. Eso es un lenguaje incluso que aparece como reminiscencia, como remanente del gobierno. Asumo que ellos también quieren cambiar y por eso se han apropiado el concepto de sociedad civil. Bueno, la sociedad civil es justamente la conducta civilizada, la conducta cívica, y esperamos que la Cumbre de las Américas le sirva régimen también de transición para cambiar de un lenguaje a otro, que es muy importante a la hora de enfrentar los retos del país,
así mismo,
dejando la tontería de pensar que ellos son los que nos representan.
Gracias, Manuel Cuesta Morúa. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias y, por supuesto, estaremos pendientes de lo que sucede en Panamá y en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de La Habana pasamos a La Paz, Bolivia, porque las elecciones regionales del domingo supusieron para el Movimiento al Socialismo de Evo Morales la pérdida de las alcaldías del Alto y Cochabamba y de las gobernaciones de La Paz y Tarija. Esta es la encuesta ya que ha tenido final resultado Para Bolivia, que se enfrentó a estas elecciones y que parece que Evo Morales pues no salió muy bien.
Claro que sí, y por supuesto estamos hablando, dices muy bien al mencionar encuesta, porque todo esto es a boca de urna, las encuestas, de acuerdo a los votos, cómo se comportaron, porque las comisiones electorales en Bolivia se demoran un mundo para dar a conocer realmente la decisión final. Ya tenemos en línea telefónica desde La Paz, precisamente al periodista José Luis Flores, de Radio Panamericana. José Luis, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Muchas gracias a ustedes, amigos. En todo caso, estamos dispuestos a responder las consultas. En principio, una evaluación bastante positiva sobre el nivel de participación que se ha registrado de la ciudadanía en todo el territorio boliviano, es decir, aproximadamente más de 6 millones de personas habilitadas para el sufragio han participado de los comicios del pasado domingo 29 de marzo, dejando un importante sello de presencia electoral de la ciudadanía, ratificando con esto la vigencia del sistema democrático como la mejor opción para una vida institucional en el Estado plurinacional de Bolivia.
¿Ha ganado espacio con este tipo de elección la oposición? ¿Y qué ha respondido Evo Morales? Si es que ha dicho algo, ¿no?
Así es, un poco para describir cuál es la situación en nuestro país. Bolivia es un país dividida en 9 departamentos, 9 departamentos que a su vez tienen un territorio, específicamente los 9 departamentos, tienen cada uno de estos departamentos una ciudad considerada como la capital del departamento, pero en el caso del departamento de La Paz, la capital del departamento, también la ciudad lleva el mismo nombre, la ciudad de La Paz, que junto a la ciudad de El Alto, que es otra urbe importante en el departamento de La Paz, estas dos ciudades, la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, representan un porcentaje importante de la población en todo el departamento de La Paz. Lo que ha llamado la atención es que, en principio, para describirlo, decía, es que se eligieron autoridades, es decir, gobernadores y asambleístas departamentales en cada uno de los 9 departamentos del territorio boliviano. Y, a su vez, se eligieron a las principales alcaldes, es decir, de todas las ciudades, de todos los municipios, de todos los más de 317 municipios en todo el territorio boliviano, y también concejales municipales. Esa ha sido la característica de la elección del pasado 29 de marzo. Lo que ha llamado la atención es que a nivel departamental, La Paz ha sido un escenario. En el departamento de La Paz ha ganado don Félix Pazzi, ex autoridad incluso del actual gobierno, ex autoridad, ex ministro de Educación, pero ahora que estuvo en términos políticos con otra línea, con una línea denominada el tercer sistema, que se alió con Sol.vos, Solidaridad.vos, de Luis Revilla, el ex alcalde de la ciudad de La Paz, hicieron una alianza y ambos ganaron, Luis Revilla en la ciudad de La Paz y a nivel departamental Félix Pazzi. En la ciudad del Alto ganó una militante de Unidad Nacional, el partido de Samuel Doria Medina, ex candidato a la presidencia de nuestro país. Soledad Chapetón fue la candidata que accedió a la alcaldía de la ciudad del Alto, y en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, ganó José María Leyes, un representante de una de las organizaciones políticas emergentes en el territorio boliviano, como es el Movimiento Demócrata Social, que tiene su bastión fundamentalmente en el departamento de Santa Cruz. Son aspectos, datos que han llamado la atención, porque en esos lugares era de predominio del Movimiento al Socialismo, que es el partido en función de gobierno.
Sobre todo en El Alto, cuando usted menciona ahora el ganador, hay que mencionar también a Edgar Patana, que es el perdedor, precisamente por vinculaciones, acusaciones de corrupción. Y quizás la corrupción puede haber hecho también que muchas posiciones que se esperaban que ganara, o sea, del MAS, del partido del Movimiento Socialismo de Evo Morales, quizás la corrupción hizo que no ganaran estos escaños, o solamente estamos hablando del caso del Alto.
Así es, en realidad lo que ha ocurrido en las pasadas elecciones es que tanto la candidata oficialista, es decir, la candidata del Movimiento al Socialismo, Elipa Huanca, se postuló a la gobernación del departamento de La Paz como el candidato a la alcaldía de la ciudad de El Alto, Edgar Patana, el exalcalde, tuvieron algunas denuncias de hechos de corrupción. En el caso de Patana, se registraron, por lo menos se difundieron por las redes sociales y algunos medios televisivos, un video en el que recibe un sobre de un exalcalde, Fanor Nava, él en ese momento en su condición de dirigente de la Central Obrera Regional. Muchos suponían que ese paquete, ese sobre, contenía dinero, pero este hecho ha llamado la atención y ha marcado cierto nivel de hechos de corrupción que han de alguna forma perjudicado lo que ha ocurrido con Edgar Patana, perdedor de las elecciones, que fue candidato del Movimiento al Socialismo en la ciudad del Alto. Lo mismo ha ocurrido con Felipa Huanca, candidata a la gobernación del departamento. Ella fue sindicada en algunos hechos irregulares en el manejo de un sistema que se denomina el Fondo Indígena. El Fondo Indígena ha sido una instancia creada para el desarrollo de planes y proyectos a nivel indígena en las áreas rurales fundamentalmente, y ella fue dirigente de un grupo de mujeres campesinas denominada Bartolina Sisa, y en esa condición es que se produjo de cierta manera algunos hechos anómalos cuando se utilizaron estos recursos para estos planes y proyectos, y se involucró también el nombre de Felipa Huanca. Quizá estos elementos han marcado de alguna forma un contexto, un antecedente para el voto de la ciudadanía en el departamento de La Paz.
Increíble. Según algunos analistas, la verdadera hazaña de la oposición no será haber ganado al partido de gobierno de Evo Morales en su campo, sino lograr mantenerse en el poder los próximos 5 años.
Sí, señor. Y también una nota curiosa, el ex futbolista, que jugó para la selección nacional, Luis Gatti Ribeiro, pues también ganó, ahora va a ser el alcalde, ganó la alcaldía de su ciudad, Cobija, de su ciudad natal, Cobija. Así que hasta un futbolista de la oposición, por cierto, es de la oposición, ha llegado a tener un puesto en gobiernos locales en Bolivia. José Luis Flores, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y habernos, expuesto este cuadro completo de lo que ha sido este proceso electoral en Bolivia. Gracias.
Y ahora vamos al cierre del programa. Lamentablemente ha fallecido Cynthia Powell. Tenía 75 años. ¿Y de quién hablo? Bueno, pues de la primera esposa de John Lennon. Murió en Mallorca, España, luego de una corta lucha contra el cáncer, y fue su hijo el encargado de dar la noticia. Cynthia conoció a John en 1957, cuando estudiaban en la Escuela de Artes de Liverpool. Al principio le pareció, decía ella, un joven espantoso, desaliñado, pero con el paso de los días sintió una fuerte atracción por John.
¿Eh? Bueno. Se enamoró porque siempre fue feo.
Claro, ella lo acompañó en sus primeras aventuras musicales hasta la aparición de Yoko Ono en la vida de John Lennon. Según relató, complicó el matrimonio que llegó a su final en 1968. Y en sus memorias, Powell reconoció que John Lennon era una cosa en lo que predicaba en sus canciones y otra lo que hacía en familia.
Dios mío.
Hasta ahí. Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella, y mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.